¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. ¿Y con nosotros?
Soy el padre José Ángel Salazar. Feliz año a todos. Ya estamos en medio mes. ¡Qué cosa increíble! ¿Cómo se va el tiempo?
Muy rápido, padre. Feliz año de nuevo, amigo, siempre. Feliz año. Ojalá que este año nos traiga muchas cosas buenas. ¿Verdad, padre?
Y sí los va a traer. Sí, sigamos creciendo y preparándonos para siempre oír esa llamada de Dios en nuestras vidas. Es lo que la palabra de Dios nos está llamando a dar atención en esta semana, este domingo. Y qué bien para comenzar el año, ¿verdad?
Sí, qué buenas reflexiones sobre el bautismo del Señor la semana pasada. Todas las fiestas tan preciosas, ¿no? La Epifanía, tantas tradiciones que hay alrededor de la Epifanía, sobre todo en los países latinos, ¿no? Que nos trajeron nuestros misioneros europeos. Y ahora, pues, como usted dice, a la mitad de enero, y a seguir caminando unidos en el Espíritu Santo, de la mano del Señor, aceptando, ¿no? Aceptando, sí. Dando gracias por cada día y por cada cosa positiva que hay en nuestras vidas, que hay muchas, ¿no?
Tal vez se nos olvida, como nos da reflexión la palabra de Dios, que Dios nos está llamando hasta en los sueños. Dios no trata de tocarnos, Dios trata de involucrarse a nuestras vidas. La cosa es si lo vemos o si lo oímos. Muchas veces siempre traemos nomás lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y sí, bueno, ¿cómo no? Todos vivimos con un deseo para entender nuestra existencia y también para sobrevivir más y más bien cada día. Pero hoy, como oímos en el primer libro de Samuel, esa llamada de Dios nos viene y tenemos que responder, aquí estoy. Pero para prepararnos para recibirlo, para entender esta llamada. Y por eso, cuando vemos hoy también en el Evangelio, el Señor llamando a esos hombres. No eran pobres, no eran miserables, Ellos tenían buen trabajo. Ellos tenían por parte de sus padres, eran buen entrepreneurs, como decimos hoy, A ver qué vamos, para qué podemos vender estos peces hoy y qué es la marqueta. Ellos estaban mucho de negocio. Por eso no eran hombres, bueno, ignorantes de las cosas, pero no había libros en esa época. Uno dice, los estudiados, por eso los que vivían en el templo, los que eran parte del grupo alrededor de reyes y todo, porque tenían libros, porque podían leer, porque podían entender. Ellos no. Ellos en ese tiempo, ellos entendían por la palabra de Dios lo que estaba en el templo, por eso la palabra tan sagrada para ellos. No nomás que era de Dios, pero que tenían palabra para compartir con otros, para pasar a sus hijos, para leer, que el rabí podía leer a sus hijos en el templo, que podían, el privilegio de oír a alguien leer la palabra. Y ahora porque casi todos leen y tantas palabras por todo, vamos a la misa, pues no hay cohetes, no hay cosas que me van a tomar mi atención, ¿para qué pongo? No estamos impuestos a estar enfrente de algo tan poderoso como la palabra de Dios, en realidad. Y por eso en estas épocas, porque Samuel era antes, mucho antes de Jesús, un entendimiento que hasta la gente que hablaba Y yo, tal vez yo y ustedes nos criamos con, mira, está hablando tus mayores, pon atención. Esa mentalidad de ahora, no, pues todos hablan y todo el mundo habla y hasta echan muchas mentiras, you know, por todas estas formas de cosas sociales y hasta echan, todo está en duda. Pero en esa época todos se guardaban mucho, porque las palabras eran cosas sagradas. Y tal vez porque hemos perdido esto, ya no oímos la voz de Dios o se toma mucho tiempo para oír la voz de Dios. Mucha gente me dice, qué escándalo que personas se tienen o se pueden casar dos veces o tres. Oye, esta es una época que no está poniendo atención. ¿Se ponen enamorados y piensan que conocen lo que es el matrimonio? No, ni siquiera saben lo que es trabajar o mantener un hogar, etcétera. Y por eso caen muchos matrimonios. No porque las personas son malas, no. No tienen la capacidad, no están listos, piensan, sienten que están listos, pero así no es. Y es porque es lo que pasa con la falta de esa, de poner atención a las personas en la familia de sabiduría, y muchos ni siquiera se han criado con personas de sabiduría, con abuelos, con bisabuelos. Sentarse en los pies de otra persona y poner atención, y esa atención para reflexionar. Lo que vemos aquí es que Samuel era una de esas personas en la primera lectura.
Sí. Dice que no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte y si te llama alguien, responde, habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Este respondió, habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Qué bonito padre, ¿no?
Qué actitud.
Exacto.
Y de Elí, de conocer primeramente que, oye, así Dios se manifiesta. Y más que, ay, muchacho, ya me estás molestando, yo estaba descansando, bla, bla, bla. No, no, no. Un hombre de Dios, un hombre de conocer que Dios viene y decirle a él, ahora es lo que vas a hacer para que puedas oír la palabra de Dios para ti. Qué profundo la espiritualidad de ellos. Y es porque no estaban tan destrellados como nosotros. Y entendían que ese Dios, la maravilla de Dios, vivía entre ellos. Se nos ha olvidado esa maravilla. Que nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo por bautismo, Dios viene a nosotros. Dios nos está llamando a mirar, mira, este año que se comienza, puede profundizarlo si haces esto o el otro, pero no venimos a oír la palabra de Dios, a ver si me gusta, a ver si cómo está la música en la misa, a ver si la homilía. Oye, la palabra de Dios es para usted, para cada uno de nosotros. La palabra de Dios viene para llamarnos. Por eso yo le digo en la parroquia, he dicho en las parroquias en que he estado, pongan atención. Y si una frase, unas palabras se quedan en usted, quédense en usted reflexionando sobre eso. Yo entendí esto porque muchas veces personas me decían, cuando apenas me había ordenado, me decían, padre, es que comencé a reflexionar, oí esto en la primera lectura, esto en el Salmo, porque el Salmo también es la palabra de Dios.
Claro.
Y nomás podía pensar por lo que estaba pasando uno. Para eso es la palabra de Dios. Pero muchas veces nomás cuando estamos en una situación horrible, se está muriendo alguien, hemos caído completamente en una situación o hemos fallado completamente, unos pecados grandes, etc. Entonces estamos poniendo atención. No. Cada día es una llamada de Dios. Por eso como católicos, ¡ay, Dios, Jesucristo me salvó en esta fecha, en este año! No, no, no. Para nosotros, cada día, Él me está salvando. Yo estoy en un intercambio con Él, porque he recibido su cuerpo y su sangre. Es lo que no entienden personas que no son católicas, personas de otras iglesias cristianas. Sí conocen a Cristo, pero Cristo todavía es algo, alguien muy allá. En veces dicen, sí, está en mi corazón, cuando se sienten bien. No, Dios está en mi corazón hasta cuando ando haciendo maldades. La única razón que yo me arrepiento, me he arrepentido en mi vida, es porque Él nunca me dejó. Él fiel a su palabra. Y por eso nosotros, en cambio, tenemos que ponernos fiel. Y en medio del trabajo que estamos haciendo, Él quiere hablar, quiere comunicar con nosotros, quiere transformar las cosas diarias, las cosas solamente que son de sobrevivir, a un momento en que lo podemos encontrar, en que en Él podemos hallar nuestra salvación y más que nada, por fin hallar quién somos nosotros. Sí, mira lo que pasa hoy en el Evangelio. Ellos están haciendo, están en el templo orando, orando. No, eso era tal vez otras personas que estaban en el templo, personas que van. Ellos estaban en su trabajo, ellos estaban haciendo por su familia, ellos estaban haciendo lo que Dios les había dado para sobrevivir. Y en medio de todo eso, viene Él. Ahí nos tiene una lección tan profunda. En medio de lo que estamos haciendo, Dios viene. Y personas dicen, ¿y para usted? ¿Usted es un sacerdote? Sí, tú piensas que yo siento y me, sí, por muchos estudios, por lo que el privilegio de poder estudiar, de tener retiros, de tiempo de oración, es la vida que yo he elegido. Pero Dios todavía viene a mí.
Claro.
Poniendo una demanda de renovarme, una demanda de cambiar de cómo pensaba, de porque todos tenemos prejuicios, todos tenemos cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar ir, en que tenemos que crecer más en amor, más en perdón y más, y aquí está la cosa, poner todo en las manos de Dios. Porque piensan, la palabra de Dios viene no a condenarnos, sino para liberarnos, para llamarnos a vivir en una certitud que somos de Él y al mismo tiempo saber cómo reaccionar en cada momento. ¿Quién somos? Vamos descubriendo, sí, cómo no, comenzó el matrimonio, ¿verdad? Muy bonito, luna de miel, enamorados por un tiempo antes, casamiento, fiesta. Pero eso no es la vida completa. Gracias a Dios es parte de la vida. Pero lo que tenemos hoy es un pueblo, una gente, una cultura que busca un éxito sobre éxito, algo. Ay, tengo que sentirme hoy más que ayer. Es la corrupción. Pero así no es la vida. No es la vida que ama, que cuida, que sacrifica. Esa vida encomendada a Dios, al amor de Dios, conoce bien que tal vez este año no podemos hacer lo que hicimos el año pasado, porque hemos puesto dinero para ayudar a la iglesia acá, un propósito, un proyecto, o la educación de nuestros hijos, o un sacrificio acá o allá por familiares. Pero así no es. Nomás queremos seguir subiendo, subiendo en lo que tenemos. Y Dios dice, pero el camino del amor es levantar la cruz. Por eso para estos hombres, son hombres fuertes y buenos. Son hombres que creen en Dios. Y porque creen en Dios, están cuidando sus familias. Y porque están cuidando sus familias, no andan ahí tomados, no andan haciendo cosas inmorales contra del amor, no. Ellos no esperan tanto de la vida como nosotros. Los placeres para ellos es pasar unas 2 horas con sus hijos, con su esposa, con la familia cada día, porque trabajan desde cuando sube el sol, sale el sol, hasta cuando se baja. Yo me recuerdo los trabajadores en el ranchito de mi abuelo, así eran. Y esas noches, qué placer, nomás de sentar uno ahí en el silencio, hablando un poco, después de comer, es otro ritmo. Pero si no estamos en el teléfono, entonces vamos al Netflix. Si no estamos en el Netflix, si estamos en esto y el otro, y si no, parece que no podemos. ¿Qué está pasando? Hay silencio. ¿Qué está pasando? No, lo que está pasando es que no estamos dando tiempo para Dios. No estamos dando tiempo para integrarnos a las cosas de Dios. Porque esas cosas sagradas, la vida sagrada es una relación con Dios. Las vidas sagradas son para nosotros una llamada para dejar ir de las cosas que nos están quitando, de conocer qué tan sagrado es la vida mía. Y no es porque soy sacerdote, pero todos afectamos las vidas de unos a otros, y especialmente las personas casadas con hijos, abuelos, bisabuelos. ¿Cómo se quedan esas imágenes tan firmes en mi mente de rezar con mis bisabuelos, de rezar con mis abuelos, de ir a esas misas, de celebrar esos días santos con ellos? Y ahora es, pues no quieren ir, hay esto y el otro. No los hemos entrañado a las cosas del Espíritu, a las cosas que nos ponen la demanda de dar ese tiempo. Pero no porque estamos viendo televisor, pero porque estamos en silencio contemplando qué tan grande es ser parte de la vida de Dios. No tomamos tiempo. Estos hombres vivían vidas sagradas y ahora Él los llama precisamente porque en la capacidad de ellos, la capacidad en ese momento, Él sabe que son hombres de honor y van a responder. Él sabe que ellos lo han oído, lo han visto, y que el Espíritu Santo está moviendo en ellos. Necesitan esa llamada de Él. Y por eso para nosotros con nuestras familias, no entendemos que nosotros somos el poder de Dios en medio de nuestras familias, en medio de las vidas de nuestros hijos y nietos, sobrinos y amistades también. Se nos olvida que tenemos lo que tenemos, familia, amistades, esas personas que, con que somos íntimas, de, que amamos mucho como familia, que queremos mucho. Se nos olvida, no nomás es para que yo me siente mejor, eso es parte, sí, porque todos necesitamos comunidad. Eso es para que veamos el poder que tenemos para meter esa palabra de Dios, para decir no a esa persona que se está metiendo algo que es parte de la maldad, que está listos para rechazar la fe o tener dudas muy profundas que son esenciales para crecer.
En la segunda lectura precisamente dice San Pablo, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. Y el Señor, para santificar el cuerpo, Dios resucitó al Señor. Y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Eso es algo para reflexionar, porque no es nada más seguir nuestros deseos, instintos.
Sí.
Es sino ponernos, como usted dijo, y en el Salmo responsorial dice, decir como Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Sí.
¿No? Y qué bonito poder descansar en algo así. O sea, qué paz tan, tan especial da decir eso. Qué paz tan profunda. Aquí, o sea, aquí estoy, Señor, dime qué quieres de mí, ¿no?
Es una profunda realización de quién soy yo. Y cada uno de nosotros que hemos respondido a esa llamada por el sacramento de casamiento, el sacramento de vida religiosa, sacerdocio. Y ahora hay muchos jóvenes que quieren vivir solteros, pero no con la inmoralidad. Muchos sí, por la inmoralidad. Yo no me caso, al cabo yo puedo tener todo el sexo que yo quiero. Esa mentalidad es lo que está hablando aquí San Pablo.
Sí.
Al contrario, porque uno se pierde. Yo les digo como una persona que, como un sacerdote que ha estado con hombres al fin de sus vidas, que por la perdición, pero estaban arrepentidos y por eso Dios los perdona. Como decía una amiga mía, una alma salvada, una vida perdida. Pero la alma se salvó, se arrepintió al último. No que eran malditos tampoco, pero nunca había una ruptura en ellos que no se podían dar en compromiso a una persona. No podían entender que el amor era para una entrega, ese compromiso. No porque ay, cada momento se siente tan bonito o es un éxito. Bueno, si carga a Cristo en el corazón, sí es posible. Cada momento es un éxito. Hasta en la tiniebla uno siente Cristo más cerca. Así es como es Él. No más alejado, al contrario. Que uno busca a Él más en la tiniebla porque es necesario. Pero lo que oigo de muchos católicos, pues Dios ya no está conmigo, mira lo que ha pasado. Al contrario, aquí está mi Dios, soy yo lo que no los puedo ver. A mí me ha faltado verlo. Él anda aquí para que yo crezca, porque esto no es mi fin. Que yo tenga todo lo que quiero, que todo está en un placer. Bueno, hay días así, pero hay muchos más años que no son así. Que nos levantamos y nos acostamos sin sentir que ay, este día fue un éxito cada momento. No, este día, gracias a Dios, lo cumplí. Hice lo que podía hacer. Y me levanto mañana para seguir en ese compromiso. Y hay momentos, sí, como no, de éxito. Por eso estos hombres en el Evangelio andan trabajando, pero porque ellos andan cumpliendo, porque ellos aman y teman a Dios y lo encuentran en Él algo increíble. Ese rostro, ese personaje que era Él, no porque tenía dinero, no porque andaba, mira lo que yo he hecho en este mundo, al contrario, la profundidad que era Él. Yo pienso en mis abuelos cuando pienso de personajes, ¿eh? Pienso en mi mamá, en su vejez, personaje, porque ahí ver personas en situaciones tan difíciles, sufriendo, y todavía Dios anda con nosotros, me entrego a Dios otra vez, ese entendimiento que solamente Dios es donde yo me voy a cumplir. Y estos hombres, Él aquí comienza la formación espiritualidad de ellos, ¿eh? Aquí está el seminario que comienzan con Él para prepararse. Y sí, ya sabemos que van a fallar mucho. Pero Dios no nos llama porque vamos a ser perfectos. No llamar a nadie. Solamente su Hijo y la Virgen, ¿eh? Dios nos llama porque Él va a ser fiel. Y en esa fidelidad tenemos la oportunidad de crecer en un conocimiento de ese amor de Él. Eso es nuestra meta. Para eso existemos. Para amar, conocerlo, para servirlo. Se nos olvida esas cosas básicas. Por pensar que, ay, yo quiero esto por mis hijos, yo quiero esto por mi esposa, pues, ay, yo este hogar, y quiero. Sí, muy bien, no queremos vivir en una caja, ¿eh? Pero se nos ha perdido. Es el propósito de por qué existo, por qué soy yo y quién soy yo. Y cuando oímos la voz de Él, Sí, y lo tenemos que oír cada día. Yo le digo como una persona como usted en una vida sacramental, que tenemos que buscar y oír esa voz, conociendo que Él anda con nosotros. No viene automáticamente, no viene porque Dios me lo debe, no. Cuando leemos las vidas de los santos, cuando vemos el sufrimiento de ellos, eran santos porque con más ganas se levantaban. Estos problemas, estas dudas, estas deudas, muchos de los santos estaban formando grupos, ¿eh? Y siempre les faltaba esto, el otro. Dios anda con nosotros, sigamos. Y Él andaba con ellos, Él anda con nosotros. Porque como estos apóstoles, estamos llamados a una santidad que viene por lo que estamos haciendo hoy. Es el don que nos dan los monks, hombres sí, y mujeres que viven en comunidad. Nos hacen recordar otra vez y otra vez que la vida diaria es sagrada. La vida que tenemos que vivir cada día, ahí vamos a hallar a Dios. Sí, cómo no, cuando vamos en una peregrinación, cuando vamos a vacaciones, no estoy hablando contra de esas cosas. Experimentamos cosas bonitas y cambio de situación, es que tal vez nos falta mucho en este año, pero también es el cada día en que lo tenemos que encontrar, buscar, y dónde está la voz de Dios para tener paciencia con este hijo, para dar el perdón a este amigo o vecino, para no tener expectaciones de, ay, vale más que mi marido, vale más que mi mujer, vale más que mis hijos. Oye, si nos sentemos así, que es muy humano, ¿qué más cosas más grandes Dios nos está llamando a contemplar? Y más que nada, respetar la presencia grande que somos en la vida de nuestros amistades, familiares, personas que nos quieren mucho, ¿eh?
Sí, es la oportunidad de ver, de agradecer.
Qué bonito decirlo así, Gloria, sí.
Es la oportunidad de escuchar el llamado, ¿no?
Del cansancio que tenían estos, ellos lo vieron por quién era. Pero por ese cansancio, ya no estaban con quién es este y quién es el otro, y bla, 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 no. Todas las fronteras que ponemos nosotros, ellos tal vez en su cansancio ya no tenían todo ese espíritu tan rebelde, ¿eh? Pero estaban listos para encontrar a Dios, y por eso en veces cargamos la cruz, que es muy pesada, para abrirnos a ver a ese Dios presente.
Y la oportunidad de salvarnos. Gracias, Padre. Se nos termina el tiempo y le pido su bendición para nuestro querido pueblo.
Llénanos con ese amor y ese valor para verte en cada día, en cada momento, y encomendarnos a ti más y más. Amén.
Amén. Gracias, Padre. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.